Buenas noches.
Buenas.
Quiero que empecemos esta noche haciendo esta oración, una oración que hago siempre, últimamente, la oración a San Miguel Arcángel. Les voy a pedir que se pongan de pie, es una oración de liberación. Esta noche voy a hablar de un tema que siento que hay mucha confusión alrededor de este tema y hay mucha lucha. Así que quiero que empecemos esta noche liberándonos de la mano de San Miguel Arcángel. Pueden repetir detrás de mí lo que no se la saben, lo que saben. Oran conmigo. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla.
Sé nuestro amparo
contra la perversidad y acechanzas del enemigo. Que Dios manifieste sobre él su poder. Te lo pedimos suplicantes. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bueno, ahora sí.
¿Puedo sacar?
Mejor. Ok. Ahora sí. Esta noche quiero que vamos a hablar un poquito sobre la cuaresma. Voy a empezar con algo que dijo el Papa Francisco acerca de la cuaresma y dice así: una vez más nos sale al encuentro la Pascua del Señor. Para prepararnos a recibirla, la providencia de Dios nos ofrece cada año la cuaresma, signo sacramental de nuestra conversión, que anuncia y realiza la posibilidad de volver al Señor con todo el corazón y con toda la vida. Como todos los años, con este mensaje, deseo ayudar a toda la Iglesia a vivir con gozo y con verdad este tiempo de gracia. Normalmente, o por lo menos yo, cuando voy a empezar la cuaresma, empiezo como que, ay, el tiempo de todo morado, ¿no? Sacrificio, y hay que el ayuno y la abstinencia de los viernes. Y la verdad es que es como un meme que me mandó una hermana que está por ahí, justo antecito, que era un hombre así arrastrándose por el piso y abajo decía, ¿no? Yo entrando a la cuaresma, no es algo a lo que, por lo menos yo, digo, ya es la cuaresma, ¿no? Este año pasé una Navidad hermosa, un Adviento fantástico, nació mi bebé, estaba llena de gozo, era tiempo de alegría, y de pronto carnaval, pasamos entre servidores, hermoso, y ya, la cuaresma. La verdad es que personalmente lo viví así. Y llego a la misa el miércoles de ceniza, lista para empezar la cuaresma, con algunas ideas de cómo quería vivir esta cuaresma, y el padre Silvio, durante su homilía, dice justamente lo siguiente, dice, este año, esta cuaresma tiene la opción de vivirla como un tiempo de sacrificio, un tiempo de feo, un tiempo donde uno le ve malo, ¿no? Donde uno le ve todo lo malo, todo el sacrificio que uno hace, o tienen la opción de verlo como un tiempo de alegría, de alegrarse la cuaresma y verlo como una bendición. Y yo la verdad es que no salí muy convencida, ¿no? Esta noche, como les digo, vamos a hablar así de la cuaresma. Entonces voy a ir por tres evangelios, que son los evangelios que se repiten todos los años en la cuaresma, ya que es el evangelio del miércoles de ceniza, el primer domingo y el segundo domingo de la cuaresma. Los siguientes domingos varían de acuerdo al ciclo A, ciclo B de la iglesia. Entonces, pero vamos a empezar con el del miércoles de ceniza, que dice así. Es de Mateo 6, del 1 al 6, ¿ya? En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres que lo ven. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no la anuncies con trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que recibieron ya su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre, que está allí en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunas, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. ¿Es palabra del Señor? Yo, entre mis planes de esta cuaresma, era seguir un reto de cuaresma de una aplicación en el celular, que estoy fascinada, ya que es un reto de ayuno, oración y penitencia, ajá, y sacrificio, penitencia, donde nos va dando cada día palabras, meditación, y vamos desglosando, caminando a través de un libro que se llama La Imitación de Cristo, ¿ya? Esta aplicación, las meditaciones las hacen actores famosos, ¿ya? Entre ellos, en realidad, los dos que la hacen son Jim Caviezel, el que hizo de Jesús en La Pasión de Cristo, y el otro que es Jonathan Rumi, que es el actor que hace hoy en día, es el que hace Jesús en The Chosen, en Los Elegidos, y una película que va a salir pronto que se llama Jesucristo Superestrella. Algo que me llamó la atención es que ellos, en uno de los días que estaban haciendo la reflexión, Jonathan compartía que cuando él va a interpretar un rol, ¿no?, un papel, él lo primero que hace es estudiar bien al personaje. Él dice, si yo tengo que hacer de un personaje A, voy a ir a ver qué hace A, ¿no? Lo voy a perseguir, voy a ir a preguntar, a entrevistar a la gente que estuvo con él, oiga, ¿cómo es A? Voy a comer lo que come y sumergirme en su cultura para poder entenderlo, para poder interpretarlo, para poder conocerlo a tal manera que su vida se refleje en mí cuando esté interpretando ese papel. Con eso en mente, me puse a pensar que en realidad, ¿no?, porque él contaba, sobre todo Jim, el que hizo de Jesús en La Pasión de Cristo, contaba que cuando él empezó a interpretar el papel de Jesús, obviamente se preparó muchísimo, hasta aprendió arameo, ¿no es cierto? Pero que iba pasando y él iba viendo, caminando la pasión, y él iba ya cada vez diciendo que quería menos efectos especiales. Es decir, él elegía el sufrimiento. Él elegía que los látigos sean de verdad para que él pueda realmente estar en dolor en el momento de las escenas. Y cómo eso él lo iba entregando y se iba acercando más a Jesús. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que durante toda su vida Jesús se muestra como nuestro modelo. Él es el hombre perfecto. Nos invita a ser sus discípulos y a seguirle. Con su anonadamiento nos ha dado el ejemplo que imitar. Con su oración atrae la oración. Con su pobreza llama a aceptar libremente la privación y las persecuciones. Es decir, él es el modelo perfecto de ayuno, oración y penitencia. Nadie se ha entregado tanto, se ha sacrificado tanto como Jesús, ¿no?, siendo Dios todo lo que hizo. Entonces, cuando yo escuchaba esto de los actores, yo decía, ¿cómo hacemos para ser verdaderos imitadores de Jesús? No, tenemos que conocerlo, como decía él, caminar en sus pasos, ¿no? Está la palabra, leer la palabra constantemente, leer de acerca de los santos, que son los que han caminado, ¿no? O sea, los amigos de Jesús son los santos. Entonces, y todo esto es tan importante en la cuaresma, ¿por qué? Porque cuando el Evangelio nos habla de no estar poniendo mala cara, de no estar ayunando de por mostrar o estar haciendo las cosas por alardear, Creo que muchas veces nos quedamos en eso, ¿no? Muchas veces nos enfocamos tanto en nuestro plan de cuaresma, sea el sacrificio que hemos decidido hacer o el que a veces nos toca vivir. Y estamos tan enfocados en eso que no podemos ver más allá, ¿no? En el ayuno, ¿no? Ay, tengo que ayunar el ayuno y no, y tan, no, que ni me toque la carne, ¿no? Pero bueno, no, y todo, yo estoy ayunando, yo no como carne, por si acaso sepan, yo no, y se me acerque la carne porque eso es pecado, pecadores, vos comiste carne, seguro. Y entramos en un ritmo así, que en realidad es una prueba de que no estamos imitando a Jesús. Un mal actor, ustedes han visto una película, me acuerdo hace unos años, una película boliviana, que una producción internacional, vinieron, hicieron todo, se llamaba American Visa, y trajeron una actriz mexicana a protagonizar a una mujer boliviana. Y ella vino a Bolivia y todo, pero creo que ni fue al Beni, ¿ya? La cosa es que cuando sale la película, tenía, o sea, era bien producida y todo. El rato que ella hablaba era tan falso, o sea, su acento, su personificación, que no pude conectarme para nada con la película. Era una película que tenía supuestamente un mensaje súper fuerte y todo, pero yo lo vi absolutamente falso, ¿no? Y es así, cuando nosotros nos enfocamos en todas estas cosas, en el sacrificio, y no vemos más allá, no estamos imitando bien a Jesús. ¿Cómo podemos hacer para imitar bien a Jesús en esta cuaresma, ¿no? Esa es la pregunta que yo me hice. La diferencia entre sacrificarse por sacrificarse, solamente porque la iglesia, a veces uno dice, la iglesia dice, entonces así lo tengo que hacer, ¿no? Falta de conocimiento, es que no tenemos claro para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Solo lo estamos haciendo por hacerlo, ¿no? Porque así nos dijeron que hay que hacer. Lo que hace, el sacrificio que hace Jesús es tan auténtico y tan real. Y Él nunca se queja. Y no se queja, no porque no le duele, porque todos sabemos que Jesús era tan humano como cada uno de nosotros. Y cada una de las traiciones, cada uno de los latigazos, cada una de las veces que lo botaban de un lugar que se tenía que esconder, a Él le dolía, ¿no? Él era humano, humanísimo. No es que era, a veces uno piensa que era super, o sea, no, Él tenía los mismos sentimientos, las mismas tentaciones, pero lo que Él tiene claro es su objetivo al final, la razón por la que está haciendo, por qué se va a orar 40 días, ayunar 40 días, por qué acepta todo lo que viene, porque Él al final del camino solo está pensando en nuestra salvación, está pensando en la salvación de cada uno de nosotros, y eso para Él es tanto más grande que lo que le toca vivir. Ese amor hacia cada uno de nosotros es tanto más grande que Él ya no se, el sacrificio para Él ya en realidad deja de ser un sacrificio y es un acto de amor. Y es en eso donde nosotros tenemos que entender que lo que estamos llamados a vivir en esta época no es un sacrificio por simple sacrificio, sino pequeños actos de amor a Jesús. Pequeños actos en los que nos vamos a ir pareciendo más a Él. Yo me acuerdo hace unos años, cuando una hermana, que bueno, todos sabemos, tuvo una lucha muy grande y metieron preso a su esposo sin razón, injustamente. Fue justito antes de la cuaresma, antesito del carnaval. Y a ella le tocó vivir una cuaresma tremenda, ¿no? Con dos hijos chiquititos, su esposo en la cárcel injustamente, peleando con abogados, pasando todo esto, llegando a su casa a poner buena cara. Y cuando ella contó este testimonio en la mansión, ella agarró de todo lo que había caminado en este tiempo que realmente dolorosísimo, ella agarra y dice lo siguiente, dice, cuando me di cuenta del privilegio que tuve de que en cuaresma pude sufrir un poquito de lo que sufrió mi Señor Jesús. Hasta ahora de verdad se me paran los pelos. Eso es tener claro qué es el sufrimiento, qué es el sacrificio. a veces decidimos nosotros, como en la cuaresma, hacer un pequeño sacrificio, y a veces nos tocan los sacrificios, ¿no? No viene de Dios, pero nos tocan. Y estos sufrimientos, cuando entendemos que este es el momento para parecernos a Jesús, es realmente un privilegio. El segundo evangelio, el del primer domingo de cuaresma en realidad, porque el otro era el del miércoles de ceniza, es el de las tentaciones. Y dice así, es de Mateo 4, del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le lleva consigo a la ciudad santa, le pone sobre el alero del templo y le dice, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le dice, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Todavía le lleva consigo el diablo a un monte muy alto. Le muestra todos los reinos del mundo y su gloria y le dice, todo esto te daré si postrándote tú me adoras. Díceles Jesús entonces, apártate Satanás, porque está escrito, al Señor Dios adorarás y solo a Él darás culto. Entonces el diablo le deja y he aquí que se acercan unos ángeles y le sirven. A ver, ¿por qué amo esto de caminar la cuaresma junto a la iglesia? Es que la iglesia es madre, ¿no? Y la iglesia, si bien tiene sus imperfecciones porque está dirigida por nosotros hombres, es obra de Dios, ¿no? La iglesia nos va advirtiendo qué va a pasar en las cuaresmas, ¿no? Primero nos dicen, vayan a hacer este sacrificio con amor, vayan a ayunar con amor, vayan a parecerse a Jesús. El domingo nos dice, un ratito, como buena mamá, ¿no? Antes de salir a la calle, van a haber tentaciones, les advierto, ¿no? Advertencia, estén preparados. ¿Cuáles son las tentaciones? Una, la primera es no contentar, enterarte, ¿no? Que empezó la cuaresma. Hay personas que cuando acuerdan ya, estaban resaqueados, parece el miércoles de ceniza, no se enteraron, ya cuando se, ay no, ya empezó, ya, la dejo para el próximo año, ya este año tarde. La otra es, el día 15, 16, se va haciendo larga la cuaresma, la tentación, ya, al año. La otra creo que nos pasa a todos. Yo este año, por ejemplo, estoy tratando de fortalecer la virtud de la paciencia. Vaya año que escogí para hacerlo. Tengo tres pequeñas y un bebé que no me deja dormir de noche. Caigo, ¿no? A veces caigo. Y a ver, la verdad que la primera vez, porque unos buenos días estuve bien. La primera vez que una de esas gritaderas en mi casa, subí con ganas de decir, no, esto no es para mí al año. Cuando no tenga hijos chicos voy a trabajar la paciencia. Caemos y ya no nos queremos levantar, nos desalentamos y decimos, no, ¿sabes qué? Esta cuaresma para el próximo año. Pasa también que sabemos que va a haber crecimiento, pero que hay que hacer ese sacrificio. Y como estamos centrados en el pequeño sacrificio, decidimos no hacerlo, ¿no? Hay que vencer las tentaciones, ¿no? Empezar full pilas y desanimarse, sí, es normal, pero aceptamos que son tentaciones. ¿Cómo responde Jesús a todas las tentaciones? Con la palabra, agarrarse de la palabra, de la promesa, de la Pascua que hay al final de todo esto. Agarrarse de la palabra, de la oración, ¿no? Así ser sincera. Porque nos dice el Papa, hay que ser alegre y en la verdad esta cuaresma. Entonces, Señor, ¿sabes qué? Me está costando. Dame la gracia que necesito para vencer estas tentaciones que vienen sobre mí. Y vencer las falsas imágenes que tenemos. Y aquí quiero hacer énfasis en una falsa imagen, porque sabemos que tenemos la falsa imagen de que Dios nos manda sufrimientos, y eso no es verdad. Dios no nos manda sufrimientos. estos sufrimientos, no es que la iglesia dice, van a sacrificarse porque así se van a santificar en el sufrimiento. Esa es una mala imagen de la iglesia, ¿no? Y todo lo que nosotros vamos llevando, y la peor de todas es la falsa imagen de la cruz, ¿no? Cuando yo era chica, mi mamá me regalaban una cruz y me decía, no, no te coles la cruz, hija, eso es triste. No, 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 guárdala nomás, ponete la virgencita, digamos, ¿no? Tenemos, no, muchas veces tenemos la idea de que la cruz es algo triste. Claro que es triste, es el sacrificio, pero en realidad me acuerdo latente las palabras del padre Wagner hace un par de años cuando decía, no hay mayor signo de amor que la cruz, ¿no? Entonces, liberarse de todas esas cosas, apartar esas ideas equivocadas, nos va a ayudar a vencer las tentaciones. Yo les quiero contar un testimonio que me compartió una hermana sobre una chica que estaba en la universidad y estaba pasando un momento tremendo. Ella, sus padres se estaban divorciando, ¿ya? Ella estaba sin trabajo, había, Tomás Yapa terminó con el cortejo y tenía unos planes de estudio que no salían. Ella creo que quería hacer una maestría y no le salía nada. Entonces, realmente desolada, fue a buscar a otra hermana y le dice, escúchame, ya no sé qué hacer, estoy desesperada, ya no puedo, ayúdame, ¿qué hago? Esta hermana le dice, bueno, estamos en cuaresma, le dice, hace algo esta cuaresma. Ah, le dice, estamos en cuaresma, no estaba enterada esta chica que estaba en cuaresma. Sí, le dice, ¿sabes qué? Le dice, ¿por qué no rezas un rosario cada los 40 días de la cuaresma? Ofrecele eso al Señor. Ya le dice, pero la verdad es que yo no sé rezar el rosario. Bueno, le dice, yo te voy a enseñar. Entonces le enseña y le dice, en cada misterio vos le vas a decir, Señor, yo te ofrezco este misterio por una cosa. Entonces, el primer misterio lo vas a ofrecer por el matrimonio de tus padres. El segundo misterio lo vas a ofrecer por el trabajo. ¿Cómo te gusta? ¿Qué te gustaría vos trabajar? Y él le dice, ¿sabes que a mí yo me gusta trabajar entre mujeres y me encanta viajar por el mundo? Perfecto. Entonces vas a ofrecer esto por un trabajo así. El tercero le dice, ¿puedo ofrecerlo para volver con mi ex? Le dice, no, le dice, podés, pero yo te aconsejo, le dice, que lo ofrezcas por el marido que Dios tiene pensado para vos. El cuarto, por esta oportunidad de estudio que vos estás buscando. Y el quinto le dice, ¿qué más querés? Y dice que ella dice, oye, la verdad, le dice, quiero bajar de peso. Bueno, le dijo, le vas a pedir al Señor que te regale la gracia de bajar de peso. 40 días rezó su rosario, que acababa de aprender a rezar y no estaba enterada de lo que era la cuaresma esta hermana. Fue terminando, fue pasando el tiempo, sus padres se reconciliaron, ella bajó de peso, está casada ahora con un hombre maravilloso y tiene un hijito. Le salió un trabajo en una ONG de mujeres en la que le toca viajar mucho y consiguió una beca para los estudios que estaba buscando. Amén. Vencemos las tentaciones y las gracias llegan. Otro testimonio que voy a contar por Tingo es uno que creo que ya lo hemos escuchado, pero a ver, se lo voy a hacer recuerdo, de un chico que trabaja en una construcción y era un edificio y habían unos ascensores, ¿no? Que él era el encargado de los ascensores y llegan los ascensores del proveedor, los dejan ahí, le dicen, ingeniero, ¿qué hacemos con los ascensores? No los hemos colocado. No, que se queden ahí. ¿Seguro? Sí, sí, no pasa nada. Bueno, se pasó a casa. Esa noche tiró una lluvia torrencial y los ascensores se mojaron enteritos. Ascensores nuevitos. Sé que llega al día siguiente desesperado, mira los ascensores, mira el precio que le tocaba pagar y no, era imposible para él, ¿no? Aparte de la metidanga de pata, entonces dice que rapidingo la llama a su mamá. Pues su mamá era una mujer de oración y le dice, mamá, ¿qué hago? Ayúdame, mamá, le dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, no me alcanza la vida para pagar estos ascensores, estoy desesperado. Y su mamá le dice, bueno, estamos en cuaresma, le dice, ofrézcale algo al Señor, que algo que te cueste, pero que te ayude a rezar. Cada vez que dejes esto, acordate. Entonces dice que él, no estoy segura si deja todas las bebidas, bueno, la alcohólica seguro, pero decide, voy a tomar solamente agua, ya no sé si tomaba soda, pero del alcohol seguro. 40 días hace esto y termina la cuaresma y la empresa de los ascensores llega la noticia de que se los arregla los ascensores no a un costo reducido, sino a cero costo. Ni un boliviano, dólar, no sé qué, creo que estaba en Chile, no sé, pesos chilenos. O sea que, para la gloria de Dios, el Señor se manifiesta cuando nosotros vencemos las tentaciones de decir, no, yo me equivoqué, ya no me merezco la gracia de Dios. No, yo no sabía que empezó la cuaresma. No, yo no sé ni rozar el rosario. Si usted persevera y vence la tentación, el Señor se manifiesta. ¿Y cómo sé? Porque en el segundo domingo de la liturgia, en la cuaresma, tenemos el Evangelio de la Transfiguración, ¿no? Desde Mateo 17 dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y se fue aparte con ellos a un cerro muy alto. Allí, delante de ellos, cambió la apariencia de Jesús. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto vieron a Moisés y a Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, haré 3 tochozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro estaba hablando, una nube luminosa se posó sobre ellos. Y de la nube salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron con cara en la tierra, llenos de miedo. Jesús se acercó y les dijo: Levántense, no tengan miedo. Y cuando miraron, ya no vieron a nadie, sino solo a Jesús. Mientras bajaban del cerro, Jesús les ordenó: no cuenten a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. Es palabra del Señor. Como les iba diciendo, nos confirma la iglesia, si perseveramos, vamos a ver la gloria de Dios. Se nos va a revelar. ¿Se imaginan esa revelación donde Jesús se transfigura, su cara se ilumina y escuchan la voz de Dios Padre? Esto pasa justingo después, este evangelio viene justingo después de una metidanga de pata de Pedro, una de sus muchas. Pero, ¿se acuerdan? Cuando Jesús les revela de lo que va a pasar, el Hijo del Hombre va a padecer, y Pedro le dice: no, Señor, que Dios no quiera que vos tengas que padecer, que nunca pase eso, ¿no? Y a eso le dice: retírate y ponte detrás de mí, Satanás, que quieres hacerme tropezar. Después de esto, él dice, ¿no? La palabra donde dice, el que quiere, yo les digo que en verdad, que el que quiera seguirme, que agarre su cruz, levante su cruz y me siga. No importa cuántas veces nos equivoquemos, si levantamos esa cruz, que ahora entendemos que no es un sacrificio por sacrificio, sino un acto en el que podemos caminar al lado de Jesús, así es la única forma de seguirlo. De nuevo, no hay forma si no ordenamos las cosas como deben ser, ¿no? Que este es un camino de amor, un camino de bendición. Como decía esta hermana que les conté el testimonio al principio, un privilegio ser católico, un privilegio tener este tiempo en el que nos acompañamos alrededor de todo el planeta para caminar juntos imitando a Jesús, para al final llegar siempre a la resurrección, a todas estas bendiciones. Cuando yo preguntaba el otro día sobre testimonios, Ana Paola me llamó y me cuenta un testimonio que se lo voy a compartir esta noche. Ella está en Australia hace poco, no es que conoce mucho Australia, y ella en sus planes de cuaresma tenía obviamente que su plan de vida, ¿no? Estaba de ir a misa, tenía que ir el sábado a esa hora a misa. Y dice que estaba caminando a la misa, apurada por llegar a tiempo, y se encuentra con un hombre, un indigente casi desnudo en la calle, y un hombre bien vestido que estaba con el indigente, y la agarra él y le dice: él necesita su ayuda. Y Ana Paola, tengo que ir a misa, ¿no? Y le dice: no, escúchame, este hombre bien vestido le dice: yo me tengo que ir, tengo un vuelo que agarrar en el aeropuerto, pero este hombre necesita su ayuda, yo leí los papeles que tiene, es lo que dice es verdad, ayúdelo. Dice que ella todavía tuvo el conflicto de me tengo que ir a misa, ¿entendés? Esto es más importante. Pero ella, igual que yo, estaba haciendo este reto de cuaresma de la aplicación esta, y justamente el sábado habla de las obras de misericordia, ¿no? De la caridad, del pilar de la caridad. Y ahí ella había estado orando y diciéndole al Señor: Señor, mostrame dónde puedo crecer en caridad, dónde está el rostro del hermano necesitado. Dice que cuando lo vio este hombre, se acordó y dijo: gracias, Señor, respondiste a mis oraciones. Se queda y le dice, bueno, lo ve casi desnudo, básicamente, dice, creo que tenía un poquito de ropa. Y ella, ubica que ella tampoco conoce mucho Australia todavía, está hace unas cuantas semanas, entonces tampoco sabía mucho qué hacer, pero en su desesperación agarra, corre y vuelve con una chompita que dice que era una de sus chompitas aduladas, esas que lavas a mano y las sobas y le tenés un cariño especial, pero dice que ni la pensó. Llega, le da la chompa y unos calcetines que agarró y el hombre, no, al principio no se quería, pero ya solo se puso la chompa, no quiso los calcetines, pero por lo menos ya le dio cobijo. Y él la agarra y le dice, bueno, lo invito a desayunar, ¿no? O sea, no tengo mucho más que darle a este hombre, no sé dónde llevarlo, no sé qué hacer, entonces le daré una chompita y lo llevo a desayunar. Dice que va, ya se sienta, el hombre empieza a comer y ella empieza a revisar los papeles. Y lo que sucede es que en Australia hay ciertos lugares donde los aborígenes, él era un aborígena, no pueden estar, es ilegal que estén. Entonces él había estado preso por estar en un lugar donde no debía estar en la ciudad. Ana Paula no sabía cómo hacer para sacarlo de ese lugar tampoco. Entonces ella, la verdad que me dice, yo me sentí tan impotente de no poder hacer nada. El Señor me está mostrando dónde tengo que hacer caridad. Y yo una inutilanga, me dice, o sea, una chompinga y un desayuno, es todo lo que podía dar. Entonces dice que lo mira al hombre y le dice, Señor, ¿puedo orar? ¿Podemos orar? Sí, le dice. Entonces dice que empiezan a hacer una oración, ella ora por él, para que esté seguro, para que no le pase nada. Y al final de la oración le dice repetir, y el hombre repite con ella el Padre Nuestro. Bueno, dice, con eso, bueno, una oración sin, por lo menos eso haré, digamos, ¿no? La cosa es que salen de ahí, aparece la policía y el hombre se va corriendo. Ana Paula lo trata de atajar, pero él, muerto de miedo, ella le dice, te voy a tratar de ayudar yo, y no la quiere escuchar. Desaparece el hombre y ella queda con un sentimiento vacío. Dice, no pude hacer nada, o sea, qué mala cristiana, Señor. O sea, no, ni atajarlo pude. La cosa es que se va a la iglesia, ya no había misa. Está ahí en la presencia del Señor y se pone a rezar. Dice que se salvó ese sentimiento y le dice, Señor, perdón, pero te entrego lo que pude hacer y pido perdón realmente, cómo no pude hacer más. Y obviamente que se le vienen las ideas de lo que pudo haber hecho, de lo que pudo haber hecho. Y dice que lo que estaba ahí, ve el milagro. El hombre con la chompita, Ana Paola, entrando a la iglesia. Es decir, esa oración singa ya estaba dando fruto. El hombre estaba salvo y ha ido a buscar refugio en la casa de su padre. Es un tiempo de gracia. Es un tiempo donde el cielo se abre. No lo desperdicien. Si no hizo nada hasta ahora o se desanimó hace unos días, empiece de nuevo, levántese, busque una intención, eso es lo más importante, tenga una intención clara, dígasela al Señor que es su Padre, dígasela con sinceridad, hasta bajar de peso Él hace. Dígale, Señor, yo quiero parecerme a vos en esta virtud, necesito esto, este sufrimiento, esto que estoy pasando, porque no sé si a ustedes, pero por lo menos lo hablo con unos cuantos así, y en la cuaresma aparece cada lucha, ¿no? Cada cosa nos pasa en este tiempo, a lo que estamos tratando de caminar un buen camino. Tengo un hermano que me decía, ¿sabes qué? Me choqué, se fregó no sé qué mi auto, puro gastos pequeños, pero que se me han ido sumando y me estoy desesperando, ¿no? A mí me tocó vivir algo que nunca me había tocado, una enfermedad de mi bebé chiquitingo. Y cuando estaba en la clínica internada, tenía la tentación de quejarme y me acordaba de las palabras, del privilegio de sufrir un poquingo con Jesús, y cambiaba mi cara. No importa si el sufrimiento que ahora tiene es externo o es un sacrificio que usted ha decidido hacer. No lo deje, no desaprovechemos este tiempo. Quiero terminar esta noche dando gracias a Dios por este tiempo, por la iglesia que nos permite caminar, como dije hace rato, que nos regala este tiempo, que es dócil a las revelaciones de Dios y nos permite cambiar, mudar nuestra vida hacia una más cerca a Jesús. Vamos a escuchar una canción y después quiero que todos demos gracias. Demos gracias por lo que esté pasando en nuestra vida. Si entendemos esto, es un motivo para dar gracias.
Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí.
Sacrificios. Te damos gracias, Señor, porque ahora entendemos que el dolor es pasajero, pero tu presencia eterna. Te damos gracias, Señor, porque no importa lo que estemos pasando, vos nos derramás gracias, Señor, para sobrellevarlo. Y porque allá al final de todo está la resurrección. Está nuestra redención, Señor. Te damos gracias, Señor, por los pequeños sacrificios que antes no tenían sentido, pero ahora nos permiten caminar a tu lado. Te damos gracias, Señor, porque así imperfectos, llenos de metidas de pata, llenos de errores, vos nos llamás y nos permitís, Señor, caminar con vos. Te damos gracias, Señor, porque nos llenás de amor, de adulos, de regalos, de gracias. Gracias, Señor, porque nuestra vida constante es una bendición tras otra. Gracias, Señor, por todo lo que haces mientras nosotros estamos distraídos, Señor. Gracias, Señor, porque a veces con mirarte un ratito, vos te alegras tanto y nos das tanto. Gracias, Señor, por esa cruz. Gracias, Señor, porque cuando cargo mi cruz, vos estás a mi lado cargándola conmigo. Gracias, Señor, porque tu amor no tiene límites. Y porque hoy, Señor, nos sentimos más amados por vos que nunca. Hoy, Señor, nos ha revelado que todo el sacrificio valió la pena por cada uno de nosotros, por los que estamos aquí, por nuestra familia, por nuestra salvación. Gracias, Señor, por llamarnos por nombre. Gracias, Señor, por salvarnos a cada uno, porque no es grupal, es individual. Gracias, Señor, por permitirnos ser católicos. Gracias, Señor, por ser miembros de esta iglesia que nos congrega, nos cuida, nos advierte, nos abraza. Gracias, Señor, por cada religioso y religiosa que da su vida por la iglesia. Gracias, Señor, porque ellos también nos animan y nos dan modelos a seguir. Gracias, Señor, por ser el modelo perfecto y por inspirarnos a imitarte. Te damos gracias, Señor, porque todo lo que hacemos bien es gracia tuya. Gracias, Señor, porque cada vez que crecemos en virtud es gracia tuya. Gracias, Señor, porque no te cansás de cumplir tus promesas. Gracias, Señor, por revelarte constantemente y animarnos a seguir. Gracias, Señor, por esta noche, por hablarnos. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos en nuestro corazón, por todo nuestro sacrificio, todo nuestro dolor, todo nuestro sufrimiento, que hoy, Señor, cobra un color distinto, un tinte rojo como el amor, Señor, un tinte nuevo, un tinte repleto de vos, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor, bendito y alabado, Señor.
Sea el Señor, hermanos queridos, gracias por esta hermosa palabra y este hermoso mensaje que hemos recibido. Y ahora continuamos con la cuaresma.